Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NNC Radio FAPA. Vamos a detenernos en algunas de las circulares que la FAPA Giner de los Ríos ha dado a conocer en estos últimos días. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos denuncia una vez más que el proceso de admisión de alumnos para el curso 2009-2010 ha tenido numerosos defectos, creando una situación de inquietud entre las familias, agravado por la falta de información sobre dicho proceso. Información de la circular de mayo de 2009, elección de comisión de selección de dirección. Estos días se están convocando reuniones urgentes de los consejos escolares para nombrar los representantes del claustro y del consejo escolar que forma parte de la comisión de selección de director que se constituirá para seleccionar el nuevo director o directora de cada centro educativo, donde ello debe realizarse con finalización del periodo de nombramiento del actual. La FAPA Giner de los Ríos anuncia que los docentes no pueden votar en la elección de los representantes del consejo escolar, tampoco el equipo directivo, pues son docentes. Los docentes no pueden ser elegidos en representación del consejo escolar ni como titulares ni como suplentes, y cualquier votación en la que hayan participado los docentes, ya sea para elegir o para ser elegidos, debe repetirse inmediatamente, pues es nula, al haberse desarrollado fuera de la legalidad vigente. Si esta repetición se negara y no se produjera, se deberían realizar las actuaciones legales oportunas, pues se habría realizado un acto ilegal a sabiendas de ello. Comunicación de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos, que considera inadecuada y perjudicial la decisión final tomada por la Consejería de Educación de eliminar bachilleratos nocturnos y a distancia en varios institutos públicos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Comunicación de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos, que considera inadecuada y perjudicial la decisión final tomada por la Consejería de Educación de eliminar bachilleratos nocturnos y a distancia en varios institutos públicos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. La FAPA exige que se paralicen las actuaciones desarrolladas en base a la decisión tomada, se mantengan abiertos todos los grupos de bachillerato nocturno y a distancia, mientras no se haga un estudio de la red que la reorganice de forma suficiente y adecuada, y si debe recortarse el gasto, se haga en otras partidas que no son indispensables en educación, tales como los asociados a los actos inaugurales de obras que quizá no vean la luz en muchos años y que se emiten los gastos injustificados que se emplean para beneficiar a la iniciativa privada a costa de la eliminación de los recursos humanos y materiales en la enseñanza pública. Creadas nuevas becas para incentivar la permanencia en el sistema educativo. Esta nota de prensa que nos llega desde el Ministerio de Educación Dice que el presupuesto para la convocatoria general del curso 2009-2010 crece un 8% respecto al curso actual. Los jóvenes de menor renta que estudien un título de grado universitario percibirán una beca salario de 2.800 euros anuales. Se agrega también la beca de mantenimiento para alumnos en riesgo de abandonar el sistema educativo sin título. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de mayo el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010, que recoge importantes novedades dirigidas a incentivar la permanencia de los estudios de los alumnos con mayor riesgo de abandonarlos por motivos económicos. Se crean dos nuevas modalidades de becas, la beca salario para alumnos universitarios y la beca de mantenimiento para jóvenes en riesgo de abandonar el sistema educativo sin ningún título. Esta convocatoria general de becas tiene una dotación prevista de más de 1.134 millones de euros, un 8% más que la del presente curso 2008-2009, con la garantía de que la obtención de beca es un derecho de quien cumpla los requisitos no supeditado a la disponibilidad presupuestaria. El objetivo de la beca salario es compensar la ausencia de ingresos que comporta la dedicación plena a los estudios universitarios y, por tanto, evitar que los jóvenes de rentas bajas se vean forzados a abandonar los estudios para ponerse a trabajar. Los beneficiarios deberán estar cursando enseñanzas universitarias de grado en modalidad presencial. La cuantía de la beca salario se fija en 2.800 euros para el curso 2009-2010. Todos los estudiantes que cumplan los requisitos la obtendrán independientemente del número de solicitantes. Beca de mantenimiento. En cuanto a la beca de mantenimiento, su objetivo es incentivar la permanencia en el sistema educativo de los alumnos en riesgo de abandonarlo sin ningún título. En concreto, se dirige a los estudiantes de menores rentas que cursen programas de cualificación profesional inicial, PCPI, para mayores de 16 años que no tienen la ESO, y que se hayan matriculado además del módulo voluntario que conduce a la obtención del título de educación secundaria obligatoria. La cuantía de esta ayuda se fija en 1.350 euros, cuya percepción quedará supeditada al aprovechamiento escolar del becario. Si finalmente no obtiene el título de ESO, tendrá que reintegrar el importe. Por otra parte, entre las novedades destaca también que se introducen medidas específicas para compensar las desventajas de los estudiantes universitarios con discapacidad. Estos podrán recibir ayudas para atender las necesidades específicas derivadas de su discapacidad y los gastos extraordinarios que les permitan atender en las mejores condiciones las exigencias de las enseñanzas universitarias. Los requisitos de créditos matriculados también se adaptarán a sus necesidades concretas. A continuación, entrevistamos a Concha Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Hola, Concha, gracias por atendernos y más saliendo de una reunión.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, pues este es un programa de asociaciones de padres, de madres, y tiene su relación con la pediatría porque a fin de cuentas, pues algún día a la semana o al mes tenemos que pasar por el pediatra. Y precisamente para hablar de pediatras que pues hemos contactado contigo. Hace unos días leímos un comunicado sobre la situación que se plantea en la Comunidad de Madrid por la que protestáis. ¿Podríais explicarnos qué significa que los pediatras pasen a los hospitales?
Es una nueva medida que ha diseñado la Consejería de Sanidad en el último mes. Es una medida que se va a llamar Facultativo Especialista de Área de Pediatría para la prestación de servicios coordinados en los ámbitos asistenciales de atención especializada y primaria. Y lo que no nos gusta de esta figura a las sociedades de pediatría y atención primaria de Madrid es que las plazas de estos pediatras, que son plazas de atención primaria, van a pasar a ser plazas de hospital. Con esta nueva medida, una de cada 15 plazas de atención primaria, de pediatría de atención primaria, va a ser en el futuro una plaza de hospital. Y pensamos que esto es el principio de algo que a la larga puede hacer que la pediatría en atención primaria vaya a menos y la pediatría en los hospitales vaya más. Pensamos que es el principio del fin de la figura del pediatra de cabecera. Y nosotros no queremos que acabe de existir la figura del pediatra de cabecera, porque creemos que es fundamental que los padres, cuando van a los centros de salud, lo que buscan es ser atendido por una persona conocida, siempre por la misma, y no cada día por un pediatra distinto.
Efectivamente, porque entendemos que desde lo que es el trabajo de hospital, pues vienen las guardias y determinados servicios que tienen que cumplirse, y eso llevaría a que, lógicamente, los pediatras no estuvieran de forma continua como referente en el horario de tal a tal hora, ¿no? Podría variar y ese servicio tendría que cubrirlo cualquier especialista, ¿no? Esa sería quizá, a lo mejor, una interpretación chusca mía del problema de llevar a los pediatras a los hospitales, ¿no?
Claro, el problema de llevar a los pediatras a los hospitales es que la plaza esa, que en principio está cubierta por los pediatras del hospital, en primaria cada día va a estar cubierta por un pediatra distinto.
Dices, las familias están perdiendo la atención de calidad.
Claro, están perdiendo una prestación sanitaria de calidad al llevarse estas plazas de atención primaria a los hospitales, porque esto no va a solucionar el problema. Es un parche que ha puesto la consejería, es una medida nueva que no soluciona el problema que tenemos a la larga. Porque lo que va a hacer es que a la larga se extingan los pediatras de los centros de salud.
Una pregunta sobre la apreciación que tienen los usuarios de la sanidad pública, especialmente sobre los pediatras. ¿Tenemos información suficiente de la calidad de la prestación que nos da? ¿O simplemente como servicio que llevamos conociendo desde hace mucho tiempo lo asumimos como, como algo habitual?
La calidad de los pediatras de atención primaria en España está muy por encima de la calidad de los países de nuestro entorno. En España es de los pocos países europeos que los médicos que atendemos a los niños en los centros de salud somos médicos especialistas en pediatría. Entonces, la calidad de los servicios, de la continuidad del tratamiento de las enfermedades de los niños es muy alta, y así lo confirman las entrevistas que se han hecho a los usuarios, en los que los pediatras, junto con el resto de los compañeros de los centros de salud, tanto médicos de familia como enfermeros, sacamos unas calificaciones altísimas.
Los padres y las madres, cuando van a la consulta del pediatra, pues comentan, ¿no? Y hay un alto grado de satisfacción. Yo lo digo por experiencia, aunque mi hijo ha tenido que dejar ya al pediatra. ¿Es normal dejarlo a los 14 años?
Sí, es normal dejarlo a los 14 años. 14-15 años es cuando acaba la atención pediátrica en España.
Queríamos, Concha, aprovechar que estamos hablando con un especialista médico para, situarnos un poco en lo que ha sido la semana pasada la noticia del cierre de un par de centros educativos en la concretamente en Leganés. Evidentemente, cuando se habla de gripe A, no se puede decir, pues vete al pediatra, ¿no? Desde el punto de vista técnico y desde el sentido común que os da a vosotros estar día a día en contacto con las familias, ¿qué consejos dais o qué consejos hay que tener en cuenta cuando se habla de precisamente estos brotes de en este caso, la fiebre tipo A?
Es muy importante que tengamos en cuenta que todos los casos de la nueva gripe que está habiendo en España son casos muy, muy leves. Entonces, la alarma que está generando la población está injustificada, y es importante que los pacientes informen a los médicos de si han estado en contacto con alguna persona que haya venido de Estados Unidos o alguna persona que haya venido de México y que haya estado enferma. Entonces, si hay un contacto estrecho con una persona enferma que ha venido de estos sitios, entonces hay que informar al médico. Y si se tienen síntomas, entonces lo que hay que hacer es llamar al 112, no ir al centro de salud, sino avisar directamente al 112.
Bueno, pues nada, tomamos nota de esta recomendación. Y Concha Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotros, más sabiendo que tenías que estar en una reunión.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues un fuerte abrazo.
Quedamos a vuestra disposición para lo que queráis.
Muchas gracias, Concha. Hasta pronto.
Hasta luego.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Sí, te estaba planteando la posibilidad de cómo comunicar el consejero que representa a los padres, cómo comunicar con los otros padres.
Uy, pero eso es complicado, ¿no?
Efectivamente.
Porque el consejero tiene... A ver, yo te contesto. Es decir, nosotros lo que apoyamos es que los representantes de padres en el consejo escolar estén dentro del APA. Uh-huh. Eso quiere decir que estén vinculados a la junta directiva. ¿Por qué? Pues porque aunque un padre o madre tenga derecho a presentarse por libre... y si le votan, salen, y eso es perfectamente legítimo. Nosotros al final lo que pensamos es que eso es una representación de uno mismo, porque ese padre individual no tiene ninguna posibilidad y a veces no tiene ningún interés en contrastar e informar de cuál es su actividad en el consejo escolar al conjunto de los padres, al menos los que en potencial han votado. Nosotros creemos que la legítima estructura en el centro representativa de los padres y de las madres es la asociación de padres. Entonces, si alguna persona tiene interés en colaborar con el centro, lo primero que tiene que hacer, aparte de asociarse al APA, es vincularse a la junta directiva y ahí poner en común pues una serie de proyectos, de propuestas y en cualquier caso tratar de hacer la función de representación de los padres desde el ámbito colectivo, que incluye lo individual, pero no lo deja de lado, ¿no? Es decir, lo incluye. Porque si no, insisto, el representante de padres que va, por decirlo así, por libre, aunque no lo haga a propósito, pero de hecho va por libre, es decir, no tiene, es representativo porque le han votado, pero no lo es en su mandato porque no somete su gestión ni tiene ninguna capacidad organizativa detrás que permita que nuestra representación sea más que simbólica, real.
Entiendo, entiendo. Luego, conclusión, apúntate al APA.
Hay que apuntarse al APA, hay que vincularse a la junta directiva en la medida que uno pueda hacer cosas. El consejo escolar es una actividad necesaria y muy útil para el APA y para los padres, pero es el APA el que va a garantizar que esa representación se haga pues más democráticamente.
Dentro de los límites lógicos, ¿no tendría derecho un consejero escolar a tener direcciones o teléfonos o contactos de las familias?
Pues vamos a ver, es decir, aquí hay una situación que hay que tener muy en cuenta y es la ley de protección de datos. Es decir, las personas nos pueden dar sus datos para un uso determinado, pero el centro no nos puede dar los datos de los padres para cuando ellos no los han facilitado en ese sentido. Otra cosa es que los formularios que se ponen cuando los centros pasan la ficha del alumno a las familias ponga una parte para marcar en la que diga, ¿tiene usted dificultad o tiene usted algún problema en que puedan ser facilitados sus datos al APA, por ejemplo? Entonces se diría no, pero mientras tanto esa es la situación que hay.
Bueno, pues nada, en tanto se puede o no comunicar, tendremos que buscar una vía y desde luego la Asociación de Madres y Padres es el primer camino. Gracias, Paloma.
Nada, a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues a continuación vamos a entrevistar a Alejandro Tiana, es secretario de Educación y bueno, pues es todo un placer tenerte con nosotros en este programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Alejandro, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues gracias por atendernos. Estamos en este programa intentando divulgar un poco lo que es la escuela para que todo el mundo participe en la escuela. En la nueva ley educativa, las familias pues son una parte. Está pues la parte lógica del alumnado, la parte importantísima del profesorado, y las familias estamos intentando entrar en la escuela y sentirnos parte de la escuela. ¿La Ley Orgánica de Educación actual nos da paso? ¿Nos permite entrar?
Sí, desde luego, vamos, la Ley Orgánica de Educación, como no podría ser además de otro modo en nuestro sistema educativo y en nuestro marco constitucional, considera que la participación es uno de los principios clave, ¿no? Esto se ha dicho muchas veces, y llevamos desde la Constitución del 78 hablando de participación, pero lo que falta a veces es establecer unos mecanismos que permitan que esa participación sea real y sobre todo que se convierta en una implicación real de las familias, de los padres y de las madres en la educación de los hijos, ¿no? En primer lugar, porque sin la colaboración de las familias, cualquier educación que se dé es incompleta, eso desde luego. Y en segundo lugar, porque incluso lo que es la propia labor específica de la escuela, pues requiere de profesionales, pero requiere también de profesionales que trabajen conjuntamente con los responsables de la educación de los hijos y con los que los hijos pasan además la mayor parte de su tiempo, o sea, sus padres, sus madres, sus responsables familiares, etcétera, ¿no? Entonces la Ley Orgánica de Educación incluye varias disposiciones para fomentar eso, ¿no? Algunas que ya venían estando en las leyes educativas, aunque se le dé algún ligero cambio, y otras que son realmente novedades, ¿eh?
Voy a comenzar lógicamente ahora ya por la primera pregunta que tenía. ¿Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación? Que es el título del libro que acabas de publicar. Esta pregunta, ¿podías explicarnos brevemente si hay una respuesta o es necesario leer tu libro? Hay una respuesta a por qué hicimos la Ley Orgánica. ¿Puedo soltar una pequeña maldad? ¿Pudo ser, quizá la respuesta, no he tenido tiempo de leerlo, puede ser para frenar la LOCE?
Bueno, esa es parte de la respuesta, obviamente, ¿no? Sí. Vamos a ver, pero no fue solamente eso. Yo quiero recordar, porque a veces parece que se olvida, ¿no?, el contexto en el que comienza la discusión sobre la Ley Orgánica de Educación, ¿no? Y el contexto es previo a la formación del gobierno socialista en el año 2004, ¿no? Y tiene que ver realmente con todo el debate educativo que se abrió en la legislatura anterior, ¿no? La legislatura en la que el Partido Popular quiso cambiar completamente pues toda la normativa educativa, ¿no? Y entonces hizo tres leyes fundamentales. Una que no tuvo oposición, que yo creo que estuvo bien aceptada en general, y bueno, que se puede discrepar de cosas, pero está bien aceptada en general, que era la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ¿no? Otra que generó una buena parte de contestación, aunque algunas cosas se aceptaron que podían ser adecuadas, que fue la Ley Orgánica de Universidades, ¿no? Y una que tuvo una oposición enorme, que fue la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, ¿no? Entonces, claro, cuando se aprobaron aquellas tres leyes, y especialmente por lo que afecta a esto, la LOCE, pues hubo un panorama y un ambiente de falta de búsqueda de soluciones dialogadas y consensuadas, o por lo menos acordadas en la medida de lo posible, ¿no? Y yo en el libro recuerdo unas palabras de la entonces ministra Pilar del Castillo, en que venía a decir que a la gente, que a los gobiernos les eligen para que apliquen su programa y no para que se pasen el tiempo hablando con los demás e intentando encontrar cosas que no se pueden encontrar, ¿no? Y entonces, claro, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? De tal manera, claro, que el Partido Socialista llevaba en su programa electoral en el año 2004 una revisión de la ley, porque no porque fuera una ley ilegítima, había sido aprobado por la mayoría del Parlamento, pero una ley que no respondía más que a la voluntad parlamentaria del Partido Popular con el único apoyo de Coalición Canaria, ¿no? Entonces, claro, una de las primeras exigencias que nosotros teníamos al llegar al Ministerio de Educación y Ciencia, pues era precisamente, bueno, buscar un modelo educativo que respondiera a una acuerdo más amplio, a un consenso más amplio. En educación es muy complicado encontrar consensos totales, ¿no? Porque uh-huh. Educación es un asunto que tiene que ver con el modo en que concebimos nuestra vida individual y colectiva, y sobre eso no hay acuerdos totales, no hay unanimidades. Pero, dicho esto, hombre, hay algunas cosas del sistema educativo, lo que a algunos nos gustó llamar la arquitectura básica del sistema, donde sí nos podemos acercar y podemos encontrar soluciones, ¿no? Entonces, parte de la explicación de por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación tiene que ver con eso, obviamente, sí, sí. pero no por simplemente llevar la contraria al Partido Popular, no por revancha de lo anterior, no por nada de eso, sino por encontrar una legislación que respondiese más a la pluralidad de posiciones que hay en la sociedad española, y eso sin duda nos movió, ¿no? Luego, dicho esto, pues habría otros porqués. Bueno, pues porque tenemos que acercarnos a la situación de los países europeos, que todavía no estamos llegando a ella, ¿no? Porque necesitamos encontrar un sistema educativo en el que los alumnos tengan éxito en su educación básica y no se quede un 30% prácticamente fuera de juego después de la secundaria obligatoria, ¿no? O sea, que hay otra serie de motivos, ¿no? Y, pero vamos, el que señalabas malévolamente, poco era porque lo anunciabas, pues, sí. Pues hombre, tiene la explicación que yo estaba dando, ¿no?
De hecho, ayer Álvaro Marchesi comentaba que era inevitable que los sistemas educativos, o sea, los conceptos de sistemas educativos, no hubiera acuerdo, ¿no? Que cada grupo, cada bloque ideológico iba a plantear, porque de algún modo, y en esto tú eres experto sobre los sistemas educativos, uh-huh. Prácticamente la escuela, digamos, es una especie de reproducción del tipo de sociedad que queremos,
sí.
O una preparación para ella.
Sí, yo en el libro lo trato también ese tema, el tema del acuerdo, del pacto, porque claro, esto fue una de las grandes cuestiones que nos encontramos, ¿no? Y grandes reivindicaciones por parte de muchos, no de todos, debo decirlo, ¿no? Y precisamente la reflexión que nos hacíamos era similar a la que hacía ayer Álvaro Marchesi, ¿no? Es decir, la educación es casi imposible que tenga posiciones unánimes, porque efectivamente responde a concepciones ideológicas y políticas de modelos sociales muy diferentes, ¿no? Ahora, el debate, cuando hablamos de pacto o acuerdo, es si hay algunos elementos que tienen que ver con la estructura del sistema, con la ordenación del sistema, etcétera, donde nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y sobre todo esos elementos que tienen que ver con la vida cotidiana de alumnos, profesores, familias en el centro educativo, ¿no? De tal manera que ahí no haya tantos vaivenes, porque eso impide un desarrollo pues más provechoso de la actividad educativa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el punto difícil, que no es nada sencillo, pero el punto difícil que si se alcanzara, pues conseguiría tener una cierta estabilidad sin que nadie tenga por qué renunciar en sus etapas de gobierno a poder desarrollar el conjunto de ideas que tiene, ¿no? Pero es el conjunto de ideas políticas, de programas, ¿no? Uh-huh. Pero encontrando pues unos elementos mínimos de estabilidad que no tengan todos los implicados en el mundo educativo la sensación o el temor de que cada cambio de gobierno es un cambio de normativa, etcétera, ¿no? Porque eso también es dañino para el sistema, ¿no?
Una de las cuestiones que se planteaban ayer en la presentación era precisamente que había que buscar la calidad del sistema, uh-huh. La equidad como un punto fundamental de esta nueva Ley Orgánica de Educación, uh-huh. Y otro factor importante era el profesorado, un cambio del profesorado, ¿no? Uh-huh. Los profesores en general, bueno, estas afirmaciones genéricas son falsas siempre, por naturaleza.
Por naturaleza.
Pero el profesorado suele quejarse mucho de su posición, de su no reconocimiento, y no sé si eso es cierto o no, ¿no? Desde las familias, a veces pensamos que el profesorado vive muy cerrado, que nos tiene un poquito de miedo, no confía mucho en nosotros y que, por otro lado, no se ha terminado de reciclar.
Sí. Hombre, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Quiero decir, el profesorado hay que tener en cuenta que ha cambiado. No su función, que la función docente pues tiene elementos permanentes, por así decirlo, ¿no? O duraderos, pero ha cambiado el modo en que desarrolla su profesión muy profundamente en poco tiempo, ¿no? Fíjate, yo empecé a trabajar en EGB hace 35 años ya, ¿no? Y el sistema los chicos y las chicas que iban entonces,
separados,
y los que se quedaban fuera, que eran muchos los que se quedaban fuera, la organización de los centros, los medios de que disponíamos, las relaciones familiares, lo que las familias apoyaban, no a los alumnos, todo eso ha cambiado mucho. Es decir, en ese periodo, en el periodo de una vida profesional, o sea, que un trabajador de la enseñanza ha podido ver ese cambio en su propia vida profesional, ¿no? Y entonces, claro, también hay que entender que eso, pues es complejo, ¿no? Quiero decir que todos en nuestra vida personal, profesional, familiar, etcétera, pues hombre, somos el resultado también de nuestra historia, de nuestra tradición, y que hay veces que hay cosas que son tan arraigadas y tan parte de nosotros que no es sencillo de cambiar. Pero de todos modos, yo creo que hay una buena parte del profesorado que aborda con seriedad y con rigor profesional su profesión, ¿no? Lo que pasa es que sin duda hay unos desafíos nuevos que exigen no solo la voluntad o el compromiso de profesionalidad, sino además que exige desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Y ahí hay que reconocer que no siempre al profesorado se le ha apoyado también todo lo que debiera al profesorado o a la parte del profesorado que quería también renovar su actuación, no siempre ha tenido el apoyo por parte de las administraciones que necesitaba, ¿no? O sea, que el asunto es complejo, ¿no? Yo no creo que aquí debamos buscar culpables, y yo creo que por desgracia en nuestros debates muchas veces tendemos a hacerlo, ¿no? Pero hay que reconocer que la situación ha cambiado. Es verdad también que las familias, la sociedad, pues reclaman cosas nuevas a la escuela que antes tampoco le reclamaban, ¿no?
Efectivamente, una nueva función, sí.
Pero vamos, eso pasa en todos los servicios públicos. Yo estoy seguro que cualquiera que trabaja de cara al público, el personal sanitario, etcétera, pues también registra, de otro modo, pero registra algunos de estos cambios. Entonces hay gente que vive eso como una desautorización, porque es un cambio de su profesión, ¿no?
Ha habido una
imagen. Hay otros que no, o sea, que yo creo que aquí tenemos un cuerpo docente en España de más de 600.000 profesores en el sistema, excluida la universidad, y entonces, claro, pues ahí es lógico que haya de todo, ¿no? Pero yo creo que en general no podemos quejarnos excesivamente del profesorado que tenemos.
Una afirmación que se está haciendo últimamente bastante, bueno, gráfica al menos, o cronológica, es que tenemos un plan, un sistema educativo con contenidos del siglo XIX, profesorado del siglo XX y alumnado del siglo XXI. Por lo que te toca por la elaboración de la ley, hay muchos contenidos que son quizá un poco útiles para el mundo. Por ejemplo, pues determinado nivel de sintaxis, ¿no? Empiezan con 8 años y siguen con 18 viendo el sintagma nominal, ¿no? Y eso no les aporta nada, no son mejores, más competentes como hablantes, como...
A mí es una de las cosas que más me preocupó cuando estuvimos haciendo la ley, ¿no? Eso en realidad no es contenido de la ley, es contenido de las normas que desarrollan la ley, ¿no? Sí, no de la propia ley. Pero es verdad que ese es uno de los debates clave, y es, bueno, qué cultura queremos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, y por tanto qué cultura les transmitimos y les rodeamos de ella en la escuela, ¿no? Lo que pasa es que el asunto no es fácil. Nosotros en la ley incluimos una serie de, a mí me gusta llamarlo, de puertas abiertas, o sea, quisimos que la ley se abriera hacia el futuro, no fuera una ley que ya cuando hubieran pasado unos años, pocos años, ya se quedara obsoleta, ¿no? Y entonces algunas cosas que todavía no sabíamos bien cómo se pueden desarrollar, pero decidimos dejar puertas abiertas para que se pudieran desarrollar a medida que eso se avance, ¿no? Por ejemplo, la ley incorpora el concepto de las competencias básicas, y ha habido un gran debate sobre cómo se enseñan competencias, qué significa eso, cómo se pueden evaluar. Los docentes, los especialistas en educación, no se ponen todavía de acuerdo completamente sobre qué significa, ¿no? Pero la idea es de interés, porque lo que está haciendo pensar es que educar no es solo dar X clases de matemáticas y clases de lengua, tantas de inglés y tal, sino que es el desarrollo de una serie de capacidades básicas, de competencias básicas, que deben a nuestros jóvenes transmitirles conocimientos, enseñarles cómo hacer cosas y aplicar todo eso a resolver los problemas que se plantean en nuevas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley abre esa vía, ¿no? Pero hay que desarrollarla más. En ese sentido, yo creo que es un cierto avance, pero no cabe duda de que el debate sobre los contenidos concretos, debate muy sesgado, porque ahí todos quieren tener una presencia mayor, todos dicen que si se bajan los niveles o no se bajan los niveles, ¿no? A mí personalmente la elaboración de los currículos, y modernizamos algunas cosas, el área de lengua que tú estabas mencionando, el área de lengua, por ejemplo, de la enseñanza primaria, quien la ha entrado en ella y la ve y ve cómo está planteada, nos lo han dicho mucha gente, es una modernización importante, ¿no? Y un sentido más claro de qué se trata al enseñar lengua, no solo de enseñar gramática, sino de enseñar lengua y cómo comunicarse, etcétera, ¿no? Pero aún así, yo debo reconocer que a mí me parece que hay no pudimos ir tan allá como a mí me hubiera gustado en el sentido de simplificar los currículos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las leyes y las normas son muchas veces el resultado de muchas cosas y no solo de la voluntad del que las hace, ¿no?, sino también de los límites reales que uno encuentra, de la aceptación de determinadas cosas. Pero yo creo que todavía ese proceso de descargar un poco más unos programas sobrecargados y a veces muy no sé cómo decir, muy academicistas o algo así, yo creo que ese proceso todavía no se ha completado.
De hecho, nosotros nos planteamos ante la afirmación de que el alumnado cada vez está peor, que hay más abandono, que tal, pues una comparación de eso, hace 30 años, hace 60 años, ¿se puede hacer una afirmación breve sobre realmente ese alumnado es peor que el de hace otros años?
Bueno, esto me recuerda a un libro. Una pareja de sociólogos franceses muy conocidos, Baudelot y Stablet, además gente muy crítica, hizo un libro que se llamaba El nivel educativo sube. Y una parte de su... es un libro de hace 15 años o una cosa así, o 12 años, por ahí. Bueno, entonces, una parte de su reflexión procedía de declaraciones reiteradas, francesas en este caso, desde el siglo XVIII, diciendo que siempre, que todas las generaciones son peores que las anteriores, que saben menos y tal, ¿no? De gente, claro, de su tiempo, ¿no? Y decía, bueno, si eso fuera así, ¿dónde deberíamos estar ahora? Porque, claro, ¿cómo estábamos a comienzos del siglo XIX y dónde deberíamos estar ahora si es verdad que siempre hubiéramos ido retrocediendo, ¿no?
Pero, incluso en fin, una tablilla aparte del tercer milenio antes de Cristo, pues ya lo decía, ¿no?
Exactamente. Por tanto, hombre, no se puede decir, es muy difícil comparar, porque, y los franceses, fíjate que lo han intentado hacer, encontraron exámenes que habían hecho alumnos hacía no sé cuántos años, 100 años, o no sé qué, y se los aplicaron a alumnos de ahora a ver qué pasaba, ¿no? ¿Y qué encontraron? Pues lo normal, que en unas cosas iban mejor, que en otras eran peor, que la gramática, que tenía un altísimo contenido en tiempos anteriores, pues ahora no lo tenía tanto, que los alumnos hacían más faltas de ortografía, porque con los sistemas actuales, con los que escriben y con los SMS y con no sé qué y tal, pues en algunas cosas no hay el mismo rigor, pero que en cambio se expresan mejor en otras cosas. En fin, es que las habilidades van cambiando y es verdad que es muy difícil de comparar. Eso no quiere decir que siempre vayamos a progresar, porque efectivamente si no cuidamos las cosas podemos no progresar sino ir para atrás. Y en todas las épocas históricas hay momentos que dices, madre mía, que hasta qué retrocesos se han podido producir, ¿no? Pero el caso es que yo creo que en conjunto el nivel educativo no se puede decir que haya ido siempre para atrás, y sobre todo el de quién, ¿no? Si comparamos a los alumnos buenos de hace 30 años con los alumnos buenos de ahora, pues seguramente serán equivalentes. Y si comparamos al que hace 30 años no iba a la escuela con los malos que van ahora, pues seguramente los malos que van ahora serán mejores que los que no iban siquiera, ¿no? Sí, o sea, que es que, claro, son a veces ese tipo de afirmaciones pues muy engañosas, ¿no?
Bueno, pues estamos agotando ya nuestro tiempo. Seguíamos con la pregunta sobre por qué hicimos la ley orgánica, pero mejor la respuesta que la vea cada cual en
sí, yo les animaría que lo leyeran, no porque sea el autor, pero yo creo que la voluntad que tiene el libro es explicar digamos los elementos internos de un proceso que un ciudadano generalmente no suele ver, porque no es frecuente, ¿no? Y entonces las alternativas, los dilemas que se plantean, por qué se toman determinadas decisiones en lugar de otras, etcétera, pues es lo que el libro intenta recoger, ¿no? Y eso creo que bueno, es interesante siempre leerlo y hacerse uno su propia idea, ¿no? Sea la que sea, a favor o contraria a la que plantea el autor, ¿no?
O con algunas informaciones no conocidas en su momento.
También, como, claro.
Pues supongo que ahora Iberoamérica es otro planteamiento en la educación mucho más amplio en cuanto a esfera, ¿no? A lo que es la esfera del... Es todo un reto en la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, el desarrollo de la educación, sobre todo porque es un gran continente muy cercano a nosotros y hay todo un proceso en el que vas a estar también cerca, ¿no? Ahora, Alejandro.
Sí, ahora tenemos un gran proyecto que está poniéndose en marcha y la verdad es que se está viviendo con interés en muchos países, que es el proceso que hemos llamado de las metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, ¿no? Ahora que se cumplen 200 años de la independencia, la educación es de esos elementos que puede tender a unir a los países más que a enfrentarlos, y con las diferencias normales, porque hay grandes diferencias entre países como España, Portugal, Brasil, México, o Paraguay, Bolivia, o Honduras, Guatemala, etcétera. O sea, hay muchas diferencias, pero también es verdad que hay una serie de desafíos básicos que todavía son bastante comunes, ¿no? Y en ese sentido, el poder trabajar desde una organización así y trabajar con los distintos países es realmente un privilegio, ¿no? Y es cuando uno aprecia además, bueno, lo que aunque a veces no apreciemos, hemos avanzado en materia de educación, ¿no? En esos contextos es cuando te das cuenta realmente el esfuerzo que hemos venido haciendo, bueno, generaciones sucesivas, cómo empieza a dar algunos resultados, ¿no? Y eso es una, yo creo que es una expectativa interesante, atractiva y bonita, ¿no?
Profundizaremos en ello
cuando queráis.
En otros momentos. Gracias, Alejandro. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Esta explicación a las asociaciones de madres y de padres y a todos los interesados en la educación. Gracias y bueno, pues buen viaje, que sales ya con las maletas casi.
Sí, casi, casi. Estoy fuera ya todos estos próximos días.
Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Bueno, pues a continuación volvemos al tema de la informática. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Pilar Gómez, directora del Colegio Trabenco de Madrid. Y hola Pilar, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Te llamamos, digamos, después de haber hablado con un colegio catalán que ya lleva usando la informática unos años, alguien nos dijo, bueno, ¿y por qué no entrevistáis a alguien de Madrid? Digo, pues es que no conozco a nadie, pues oye, pues en mi cole, pues, ¿y cuál es el Trabenco? Pues ya está, a partir de ahí contactamos contigo. Sí. Vosotros ya estáis en fase de poner en marcha un proceso del aula informática, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros en realidad empezamos en el año 2008, y fue cuando nos planteamos que queríamos incorporar las nuevas tecnologías y los métodos del tratamiento de la información a la práctica pedagógica. Entonces hemos ido haciendo varias fases y ahora estamos ya, vamos a empezar en septiembre con la última, que es la de incorporar en el grupo de cuarto de secundaria un ordenador por alumno. Pero vamos, eso es como el resultado final. Yo creo que las fases iniciales han sido las más importantes. Entonces, nosotros cuando comenzamos sí que nos dimos cuenta que para empezar a trabajar con los alumnos, con los ordenadores y con todos los temas tecnológicos, pues que era muy importante que primero nos acostumbráramos todos los trabajadores a utilizar esos métodos y a quitarnos los miedos. Y entonces, pues, hicimos una primera incorporación de las tecnologías en el trabajo tanto empresarial como pedagógico. Y la siguiente fase, una vez que eso ya lo superamos, fue un proceso bastante tranquilo, porque era un proceso de aprendizaje muy individual, sin que nos supusiese ningún agobio, y la verdad es que en el mes de junio del 2008 ya todo lo teníamos totalmente informatizado. Uh-huh. Luego el siguiente punto que nos dimos cuenta es que, bueno, por nuestro aula de informática, que ya estaba bastante viejita, pues que era imprescindible ambientarla y cambiarla. Entonces, lo que hicimos fue renovar y mejorar toda la dotación del aula de informática. En diciembre nos acogimos a un convenio del área de tecnológica del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Participamos en un plan y entonces nos hicieron un aula de Madrid Tecnología en el centro. Nos lo dotaron de mobiliario y de ordenadores. Y bueno, pues durante este curso se ha estado formando fuera de horario escolar a profesores, a padres y a alumnos del centro y de fuera del centro, o sea, del distrito. Y ahora ya este año es con lo que estamos, que es con la última fase, que lo que nos planteábamos que, pues eso, que cada alumno pueda tener un ordenador para su uso, pero sobre todo que la práctica docente tradicional se transforme en una inmersión tecnológica. Y bueno, pues estamos intentando formar a todo el profesorado de cuarto de secundaria, porque la idea es empezar por cuarto y ir descendiendo cada año o cada dos años a un curso, hasta que consigamos que todo el mundo lo domine. Y ahora mismo estamos en el proceso de formación del profesorado para llevar a cabo toda la práctica con estas nuevas tecnologías y bueno, pues hacer un uso adecuado de todos los medios con los que podemos contar.
Me he quedado sorprendidísimo porque has hablado incluso de formación de padres.
Sí, sí.
O sea, que es toda la comunidad educativa la que está involucrada en el
proceso. Sí, porque tenemos que participar todos. O sea, empezamos con lo del aula de Madrid Tecnología, sí que vino muy bien porque era un poco el acercar a las familias al uso del ordenador y a quitarnos los miedos. Entonces, con cursitos así muy cortitos, pero muy sencillitos, en donde pues les explicaban cómo acceder a Internet, las maneras de protegerse, un poco pues todos los recursos que hay, sí que venían los padres con los niños, con lo cual cada uno tenía su propio ordenador y lo estaban haciendo simultáneamente. Y entonces lo que nos hemos planteado es que, aunque hemos empezado el equipo con todo el tema tecnológico, pues hacer también una página web donde el AMPA pueda participar, donde publiquemos y hagamos todo a través de esa página para las familias que puedan acceder a ella, y las que no puedan, pues evidentemente también utilizaremos el papel. Con todo esto, aparte de la inmersión tecnológica, pues hemos reducido el coste de gasto de papel considerablemente, ¿sabes? Como también metidos en otros temas medioambientales, pues desde distintas áreas tú estás trabajando todos los aspectos que nos interesan.
Desde luego es muy completo, pero hay una cosa que me sorprende. Has hablado de curso de cuarto, pero el tema de ese ordenador que ahora recientemente ha sido objeto de, pues bueno, de la atención de la prensa, ¿no? Para todos los alumnos de quinto de primaria, no sé, vosotros que ya estáis en una fase de desarrollo muy distinto, ¿cómo lo veis?
Hombre, nosotros sí que es verdad que nuestros alumnos, siempre hemos tenido el aula de informática y le hemos dado bastante uso. Lo que pasa que evidentemente es para repartir, somos de línea 1, entonces en total somos 13, hay 13 unidades. Aunque queramos pasar todos por el aula, se reduce mucho el tiempo con el que podemos contar. Entonces, ¿nosotros por qué nos planteamos en cuarto? Pues porque creemos que los que ahora mismo están dominando y son más punteros y nos dan 8 vueltas en todos los temas, en todos estos temas, son los alumnos de secundaria. Uh-huh. Son alumnos que además salen del centro a hacer bachillerato, a estudiar carreras, y tenemos que enseñarles a utilizar todos los recursos, el ordenador, el móvil y todos los recursos con los que podamos contar, el cañón, o sea, es uh-huh. un poco reutilizar todo sin dejar de lado el material de libro, la pizarra y lo clásico de siempre, o sea, lo que queremos es compaginar todos los recursos posibles y enseñarles a moverse en la estructura social a la que van a acceder, que es el mundo uh-huh. totalmente tecnológico.
De una sociedad del conocimiento en la que la herramienta de sí. la información ya no solo es el ordenador, son otros gadgets, por llamarlo de uh-huh. algún modo, como citabas, el teléfono móvil, pero también las PDAs, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues dices que vais a continuar con los libros de texto, ¿no?
Sí.
¿Estos no se quedan reducidos ahora a un PDF o a un tipo de fórmula para no llevar peso? Porque, bueno, alguna gente decía, por fin con los ordenadores van a desaparecer los pesos de las mochilas.
Nosotros es que, bueno, en nuestro colegio que está en el Pozo, pues el material es comunitario y entonces el que por una parte es verdad que sí que les vas a liberar de peso porque hay muchas cosas que directamente con el ordenador puedes acceder a ello, pero sin renunciar a los recursos que también tienes. Los libros de texto los puedes utilizar dentro del aula o utilizarlo fuera.
Uh-huh. Pues estaba pensando ahora en una experiencia que a lo mejor tiene que ver un poco con lo que estáis haciendo. En Uruguay habían puesto ordenadores a todos los niños de primaria y el proceso de alfabetización del país se estaba llevando a cabo de abajo arriba, es decir, de los hijos, de las hijas, a los padres y a las madres. Estaban enseñándoles a leer y a escribir y a usar la tecnología. Supongo que ese será también parte del efecto que estáis empezando a notar pues en algunas familias.
Sí, aparte que es verdad que sí que nos hemos dado cuenta que hay muchos alumnos que no tienen las mismas posibilidades que otras familias, que están en una situación en mejores condiciones que en otros barrios. Entonces, es una manera de poder igualar y poderle facilitar todos esos recursos y el tener además el aula en el centro y organizarlo de tal manera que se pueda hacer uso de ella tanto los alumnos, los padres, como los vecinos del barrio, ¿sabes? O sea, uh-huh. que sea un sitio en el que organizándolo de una manera adecuada todos podamos hacer uso de esos medios.
Solo una pregunta sobre todo este proceso de informatización, porque todo a veces no es ni blanco ni negro, sino que hay matices. ¿Cuáles pueden ser los aspectos, las objeciones que se pueden hacer a las nuevas tecnologías en el aula? ¿Qué tipo de problemas se pueden encontrar? ¿Para qué cosas hay que decir, ojo, esto tampoco es idílico?
Hombre, nosotros ahora mismo estamos un poco investigando y descubriendo cosas, entonces el resultado, lo que va a pasar y las cosas que nos vamos a encontrar en contra nuestro, pues estamos un poco también descubriéndolas. Uh-huh. En principio lo que nos hemos planteado es que va a ser más beneficioso, pero evidentemente lo primero es que nos tenemos que concienciar de ellos, el equipo de profesores que va a trabajar, porque no es lo mismo plantearte una clase con un libro de texto que utilizar un cañón, que utilizar un ordenador o que incluso utilizar los móviles uh-huh. o las cámaras de los móviles o la grabadora o el vídeo.
¿Dejáis
con
que
lo
entren?
Cual, ahí estamos ahora mismo investigando, mostrándonos lo que uno puede hacer, lo que el otro y un poco descubriendo cosas, aparte de que tenemos que hacer toda una transformación del aula porque es fundamental, claro, o sea, la clase no puede estar estructurada como hasta ahora se tenía. Uh-huh. Tienes que contar con sitios también para proteger y poder dejar esos ordenadores. Tienes que, uh-huh. Montar la clase de una determinada manera para que todo el mundo pueda estar en contacto, pueda ver y utilizar todos los recursos. Y bueno, pues con todo eso estamos pues descubriendo uh-huh. un montón de cosas. Cuando de verdad nos metamos de lleno en el tema, que queremos hacerlo a partir de septiembre,
será
si encontramos financiaciones y ayudas y todo esto, pues es cuando es verdad que te vas a encontrar con muchas cosas a favor y otras que a veces, pues que, claro que cuestan trabajo y sobre todo pues que al principio hay más rechazo por parte de los equipos pedagógicos que por parte del alumnado. Nosotros no nos hemos educado en esa cultura y es verdad que a veces te entran miedos e inseguridades porque no son
las
recursos
manejas,
con los que trabajas. Por eso ha sido la idea de empezar nosotros a trabajar y ver esas cosas que a veces no controlas y no dominas y quitarte esos miedos para luego poder irlo extendiendo. Y tenemos que descubrir muchas cosas, sobre todo eso es del tema de móviles, PDA.
Yo te iba a preguntar por los móviles. ¿Estáis dejando a los niños y las niñas que entren con su móvil?
No, ahora mismo no. Ese es un gran hándicap porque evidentemente en el plan de convivencia una de las cosas es que no se puede utilizar los móviles. Pero lo que vamos a hacer, lo que nos estamos planteando es que aprendan a utilizar de una manera adecuada el móvil y que saquen todo el aprovechamiento que sea posible de él, igual que de internet, igual que de cualquier cosa. Muchas veces es la mala utilización que hacemos de esos recursos que tenemos. Pues en realidad al final el móvil, ¿para qué lo utilizas? ¿No? Para recibir, llamar o enviar algún mensajito. Y hay muchas más posibilidades y son muy interesantes. Y evidentemente hay que llegar a acuerdos, hay que plantearse cosas y hay que descubrir el sentido y por qué en unos momentos sí que es adecuado y en otros no es la manera más adecuada de funcionar.
Muy bien. Bueno, Pilar Gómez, gracias por atendernos, contarnos esta fase por la que vais. Mucha suerte con la implementación que dicen ahora, sobre todo este proceso que lleváis. Seguramente que va a ser muy satisfactorio.
Eso esperamos.
Porque además vais pasito a pasito y...
Sí, con mucha ilusión, que es lo más importante.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Vale, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final del programa. Estamos ya muy, muy cerquita del final de curso. Os agradecemos vuestra atención. Os recordamos cuál es la manera de contactar con nosotros, radio@fapaginerdelosrios. Cualquier tema que tengáis en cartera, que queráis que hablemos de ello, de tu tema, de lo que te interesa, de lo más cercano en educación, pues contacta con nosotros. Y nada, hasta la próxima semana. Un abrazo.